Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Que Begoña, que es el momento de, bueno, de salir un poquito de aquí del estudio, ¿verdad?
Pues sí, a ti te encanta además el sitio donde
vamos.
Hombre,
varita mágica.
Hogwarts, el expreso, el tren ese que lleva a Hogwarts está aquí en Madrid, ¿eh?
¿Qué me dices? Sí, todavía sigue por aquí.
Sigue todavía y en ese, junto a ese tren, hay un montón de objetos originales de los de verdad, los que se usaron en las distintas películas de Harry Potter. En esta exposición también se puede participar, por ejemplo, entrando en el campo de Quidditch o lanzando una pelota Quaffle.
Y también aquellos que quieran visitar esta exposición van a tener la oportunidad de adentrarse en la enorme cabaña de Hagrid y sentarse en su sillón. Pero antes de nada hay que pasar por el sombrero seleccionador. La Navidad se vive de una manera muy especial en Hogwarts. Y Gloria Talavera nos lo va a contar. Buenos días, cuéntanos.
Sí, sí, la Navidad ha llegado también a Hogwarts y se celebra de una manera muy especial. Aquí, donde hay muchísimos magos, entre ellos Harry Potter, me acompaña en este recorrido Rafa Jiménez, que es el director de Sol Out, que es la empresa responsable de esta exhibición, de esta experiencia que ya han vivido muchísimas personas, porque recordamos que hubo incluso que prorrogar hasta 2 meses más la muestra. Rafa Jiménez, ¿y cómo se celebra la Navidad en un lugar tan mágico?
Bueno, la verdad es que desde el principio sabíamos que íbamos a estar en el periodo navideño y hay mucha decoración navideña. Es verdad que la Navidad además en el Reino Unido es muy especial y como esto todo viene del Reino Unido, pues se han puesto elementos decorativos, incluso en el final del comedor de Hogwarts hay un árbol gigante de Navidad, y cuando entras en la exposición pues tienes una experiencia con nieve desde el primer momento, con lo cual está muy bien, y aquellos que quieran vivir la Navidad un poco a lo Harry Potter tienen que venir sin duda.
Bueno, desde la entrada, porque claro, ya sabemos que nos tienen que seleccionar cuál de las casas se va a quedar con nosotros, y allí mismo ya nos encontramos con un árbol navideño.
Correcto, allí en la primera experiencia nada más entras en la exposición, donde tienes, como dices tú, el sombrero seleccionador que te decida qué casa vas dentro de Hogwarts, pues encontramos decoración navideña y bueno, la verdad es que yo pienso que todo el mundo que venga se va a sentir muy navideño cuando venga.
Bueno, tenemos que probarlo, ¿no? Nos tenemos que poner este sombrero y colocarnos nuestra capa incluso, ¿no? Todo para saber si somos realmente buenos magos y qué casa es la que se queda con nosotros, ¿no? Exactamente. Bueno, y cuéntanos el sombrero. ¿Elige bien, no elige bien?
El sombrero suele elegir bien. De hecho, la gente lo suele tener claro cuando viene y el sombrero eso lo detecta, la verdad.
Bueno, yo me adapto a cualquiera, ¿vale? No tengo ninguna predilección.
No hay preferencia ninguna. Bueno, pues vamos a ver entonces. Que dice el sombrero seleccionador.
Bien, pues vamos a ver, vamos a probar suerte también aquí. Estoy sentado en el inicio de esta experiencia, como decíamos.
No hay nada escondido en tu cabeza que el sombrero seleccionador no pueda ver. Así que pruébame y te diré dónde debes estar. ¿Valiente por naturaleza? ¿Osado? Mejor que sea Gryffindor.
Me encanta, ¿eh? Me encanta. Acierta, ¿eh?
Enhorabuena, sí.
¿Cómo reacciona el público cuando se elige esa casa?
Pues lo cierto es que el público que hemos tenido hasta ahora es muy efusivo. La verdad que los aplausos, se nota que hay preferencias y hay gente que siente los colores de sus casas.
Durante los primeros días, claro, tuvisteis la oportunidad de tener encuentros con muchos fans. Habrán venido de toda España porque esta es la única cita, decíamos, en capitales europeas de esta exhibición, ¿no?
Correcto. Normalmente va a una ciudad por país y aquí en España, evidentemente, hemos elegido Madrid. También por dar la oportunidad, por su localización geográfica, de que vengan más gente del resto de España. Y la verdad, estamos muy contentos. La respuesta ha sido espectacular. Sabíamos que había muchos fans fans de Harry Potter, pero no sabíamos qué tanto. Si está gustando mucho la exposición, con lo cual...
Y este día, claro, que es de familia, estoy viendo a mayores y a pequeños, casi están disfrutando más los mayores, porque veo algunos pequeños que quizás no han visto las películas y la efusión de sus padres al explicarle cada una de las escenas y los momentos que están aquí viviendo.
Sí, yo creo que los padres se sorprenden muchísimo con los detalles y la factura y la calidad de los elementos, el atrecho, el vestuario, porque uno no se imagina que detrás de unas películas como estas hay tanto detalle y tanta calidad, porque parece como las imágenes son un poco generales, pero cada detalle del universo Harry Potter está tremendamente cuidado y los padres se sorprenden mucho. Quizá a los niños les gusta más el ambiente general, el universo de la exposición, las luces, los diferentes escenarios, las réplicas de las salas grandes, pero los padres se fijan más en los detalles.
Bueno, nueve escenarios y entre ellos nos vamos a adentrar en este enorme salón donde se organizan los grandes eventos y también, como no podía ser, la Navidad, ¿no?
Correcto, vamos a recorrer los diferentes escenarios y bueno, la parte final es espectacular, ya lo veréis.
Y en este salón, claro, es el punto también de unión, de llegada de los magos, cuando están aquí, se conocen, ¿no? Es un lugar donde hay muchas emociones, donde además el techo, decíamos, está hechizado, lleno de velas, donde habitan todo tipo de seres...
Sí, bueno, el Great Hall, como se dice en inglés, que es el comedor de Hogwarts, como lo entendemos normalmente aquí, es un espacio espectacular que de alguna forma además marcó el recinto al que hemos venido, porque la altura que se necesita para reproducir la vidriera del comedor es enorme, con lo cual no cabía esta exposición en muchos de los recintos normales de exposición en Madrid y tuvimos que venirnos aquí a un pabellón de IFEMA para poder tener la altura necesaria y poder albergar el comedor tal cual viene.
Rafa Jiménez, y me imagino que muchos de los objetos que están aquí son originales.
Sí, son todos objetos originales que pertenecen a diferentes personajes de la saga. Y bueno, además de los objetos originales, atrecho, vestuario, etcétera, lo que se ha construido son réplicas de escenarios originales también de la película para realmente recrear ese ambiente y universo de J.K. Rowling, que es lo que puedes contemplar aquí en la exposición de Harry Potter.
Libros de hechizos, muchísimos, estoy viendo todo tipo de varitas, no puede faltar la Nimbus 2000, muchísimos trajes, también todos ellos traídos, ¿desde dónde?
Bueno, realmente, como sabéis, esta exposición es la oficial de Harry Potter. El titular de las películas fue Warner Bros. Y ellos tienen una colección espectacular con todos los elementos que se utilizaron para las películas. Y son los elementos que viajan con la muestra a las diferentes ciudades.
Muchísimos fans estamos viendo también hoy que vienen en familia a disfrutar de esta exhibición que va a permanecer en Madrid hasta el 2 de abril. Y vamos a preguntarles a los que ya, bueno... han podido disfrutar de todo este recorrido. ¿Qué tal la muestra? Algunos de ellos incluso vienen con sus disfraces y me gustaría saber, bueno, ¿qué os ha parecido esta exposición y esta experiencia?
Pues la verdad que es genial, a mí me ha gustado muchísimo. Hay cosas bastante interesantes como outfit de personajes, atrezo, la verdad que está muy interesante y lo recomiendo mucho.
¿De dónde venís?
De Córdoba.
De Córdoba, es profeso a ver esta exposición, ¿no?
Sí.
¿Y tu casa favorita? Dísela a los oyentes.
Hombre, Gryffindor, por supuesto.
¿Cuándo te aficionaste al mundo de Harry Potter?
Pues desde que era pequeño, la verdad que ni lo recuerdo.
¿Qué es lo que más os ha sorprendido de todo lo que habéis visto aquí, de todo lo que se ha recopilado, como decíamos, en esta muestra?
A mí me ha encantado la casa de Hagrid, ha estado genial, la verdad que lo recomiendo, a mí me ha encantado.
¿Te lo esperabas así?
Sí, la verdad que sí, me esperaba esto y me ha gustado, no me ha decepcionado.
Vamos también a sondear a algunas de las personas que también vienen disfrazadas, bueno, auténtica, ¿no? Cuéntale a los oyentes por qué esa casa es la tuya, es la favorita.
Bueno, he superado cosas bastante complicadas, entonces creo que la valentía va conmigo.
¿Qué representa? Cuéntanos.
Pues el valor, la amistad y luchar por lo que te importa.
Yo no sé si te has podido comprar este traje, bueno, el mismo que podemos ver en la película aquí, porque además, después de toda esta experiencia, de este recorrido, hay una tienda donde nos podemos llevar las varitas, las escobas.
Pues la verdad es que el traje me lo he hecho yo.
Estupendo, ¿eh?
Entonces, lo único que es original es el sello de Gryffindor, el parche, vamos, pero eso lo compré en Universal en Estados Unidos, así que tampoco...
¿Cuál es el personaje que más te cautiva de esta saga?
Hermione me encanta.
¿Te sientes identificada con ella?
Bastante. A mí, yo si estudiara en Hogwarts, me gustaría estudiar.
Muchísimas gracias a algunos de los asistentes que acaban de finalizar, como nosotros, este recorrido, que va a permanecer, decíamos, en abril, hasta abril. Va a permanecer hasta abril aquí en IFEBA, en el pabellón 1, muchísimas entradas ya vendidas y abren todos los días menos los lunes, pero como hoy es fiesta y es el día de Navidad, qué mejor momento que para venir aquí en familia a celebrar también este momento tan mágico.
Venga, gracias Gloria, y recordamos que esta exposición de Harry Potter está abierta hoy, 25 de diciembre, pero también el próximo 1 de enero, que como es festivo hay gente que lo tiene, no lo tiene claro, pues sí,
que lo
hoy
apunte.
Y el 1 de enero.
Correcto. Se trata, en definitiva, de una oportunidad única de adentrarse en el mundo mágico del famoso mago Harry Potter y de sus amigos Ron y Hermione.
En Onda Madrid.
¡Buenos días, Madrid! ¡Feliz Navidad!
Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Hola amigos, soy Álvaro Martín, de Ecos de lo Remoto. También podéis escucharme aquí, en el Buenos Días Madrid, los jueves, hablando de misterio. Quería desearos feliz Navidad con este villancico.
Merry Christmas, I don't want to fight tonight with...
Merry Christmas, I don't want to fight tonight, o lo que es lo mismo, feliz Navidad, no quiero pelear esta noche. Así que se apodere de todos nosotros ese espíritu navideño de los Ramones para desearos a todos felices fiestas.
Buenos días, Madrid.
Todo ha sido un sueño. ¡Qué noche más horrible he pasado! ¡Ah! Por fin está amaneciendo.
Buenos días, señor Scrooge.
¡Señora Bones! ¿Está usted... está aquí?
Ya sé que llego 5 minutos tarde, pero es que yo verá...
No diga nada, no diga nada. ¿Se puede saber qué hace aquí?
He venido a trabajar, señor Scrooge.
¿A trabajar? ¿Un 25 de diciembre?
Perdóneme, pero hoy es 24 de diciembre.
¿Segura usted de mí? 24 de diciembre fue ayer.
No quiero contradecirle, pero hoy es 24 de diciembre. Para una fiesta que me da el año no me iba a equivocar.
Un momento. Aquí hay algo raro. A ver, el calendario... ¡Es verdad! Hoy es 24 de diciembre. ¡Otra vez! Todo ha sido una pesadilla, una simple pesadilla. ¡Es 24 de diciembre otra vez! ¡Una segunda oportunidad!
¿Me encuentra bien?
Naturalmente. La vida es bella y hoy siento amor en mi corazón.
¿Amor? ¿Que usted siente amor?
Sí, siento todos los tipos de amor en mí mismo. Y cada año hay un maravilloso 24 de diciembre.
Oiga, de verdad, ¿se encuentra usted bien?
Sí, y seguro que no tiene dinero para comprar la cena. Un abeto, los regalos, seguro que es porque le pago poco.
Bueno, yo nunca lo he dicho, pero ya que
no... Pero lo digo yo, que soy el que manda en este almacén. A partir de ahora, le subo el sueldo. ¿Qué le parece el doble de lo que gana? Y además, una paga extra de Navidad. ¿Me permite darle un beso de Nochebuena?
Preferiría que no lo hiciera, ¿eh?
Lógico. Nadie quiere que le dé un beso un avaro como yo.
¿Ha tomado usted whisky, señor Scrooge?
¡Qué bromisa es usted! ¡Y cuánto la quiero! ¡Y qué bien me barre! Por cierto, ¿cómo va a celebrar la Nochebuena? ¿Tiene maridos, hijos, hermanos? ¿Nunca hablamos de usted, señora Bones?
Nunca hablamos de nada, señor Scrooge.
Pues eso hay que arreglarlo. De momento, tenga su paga doble. Y este dinero para comprar unos adornos y un abeto para el almacén. ¡Ah! Y con esto, el pavo más grande que encuentre. Se lo voy a regalar a mi sobrino, que va a venir a invitarme a cenar de un momento a otro. Le voy a dar una sorpresita.
Vale, voy. Pero con esto podríamos comprar un centenar de pavos.
No, mejor, así no nos quedaremos con hambre.
Sí, claro.
Además, véngase a cenar con nosotros y tráigase a su familia. Lo pasaremos bien.
¿Que lo pasaremos bien?
Sí, y cantaremos juntos un villancico. Ah, será una estupenda canción de Navidad. Porque a partir de hoy siempre será Navidad en el almacén de Ebenezer Scrooge.
Bueno, pues así, de esta manera, con este, en fin, con esta representación, queremos hablar de los diferentes tipos de amor en esta escuela de emociones para la que ya están con nosotros Montse Martínez y Ángel Cercós. Muy buenos días.
Buenos días.
Hombre, en un día como el de hoy, de Navidad. Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad.
A ver, yo me gusta Scrooge.
Ah, que sí, sí, sí. A mí también.
Pero la versión del final, ¿eh?
Pero esta, final,
la esta. Otra, claro. La como, otra es un poquito... Hemos llegado a la parte dulce. Pero si la pillas por arriba, amarga, amarga, ¿eh?
Exacto.
Ácida, amarga, de todo lo malo. Salada.
Ojalá todas las Navidades, ¿verdad? Todos tuviéramos este cambio,
Scrooge,
¿no?
Desde luego.
Y nos convirtiéramos en ese Scrooge del final, ¿eh? Que
lo que pasa es que esas caídas del caballo no hay muchas, ¿eh?
Hay pocas. Pero no perdamos la esperanza, ¿eh? No. Que se puede.
Hoy más, bueno, hoy
pues
más
si
hay
se puede,
que
mejor, claro. A ver.
Que nos tiene que invadir el espíritu de la Navidad.
Qué bonito.
Y eso es muy amoroso, ¿no?
Eso es muy amoroso.
Vale. Bueno.
Ese sería el amor más esencial, el más altruista, el más hermoso de todos los amores que existen, ¿no? El ser humano tiene capacidad de sentir. Ese sería el más
¿Pero
altruista.
Hay muchos tipos de amor?
Pues sí, mira, sí.
¿Cuál
y aquí
es?
Hay diversidad de opiniones. Hay estudios, la Universidad de Harvard ha llegado a catalogar hasta diferentes tipos de amor, hasta 93.
¿Qué dice? ¿Tanto? Con,
uy, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Pero fijaros que normalmente lo podemos catalogar en cuatro tipos,
vale.
Que son los
más manejables.
Más manejables, porque ya 93 como que ya es hilar muy fino, ¿eh? Pero bueno, para que nos entendamos, cuatro tipos que ya lo definieron los griegos, ¿eh? Los griegos ya nos dejaron este legado, que seguimos trabajando con estos cuatro ejes de cuatro diferentes tipos de amor. El amor, por ejemplo, el primero que ellos definieron era Eros. Eros es el amor más intenso, el carnal. Pero que es efímero, o sea que generalmente es pasajero, ¿eh? Lo del amor de una noche.
El enamoramiento.
Claro, que puede ser a lo mejor, bueno, pues eso, intenso, y tiene que ver mucho con que idealizamos el momento. Nos queremos creer que esa persona en ese momento es la que necesitamos. Y es un amor intenso, hay mucha pasión, deseo sexual, ¿no? Y ese amor bien canalizado... En las culturas más ancestrales, lo canalizaban, en lugar de castrar ese sentimiento, lo llevaban hacia la espiritualidad. Porque esa pasión que se siente, bien canalizada, es una energía vital que se puede conectar con otros estados más profundos, pero es muy difícil. Y el hombre, cuando lo quiere canalizar, en lugar de canalizarlo, desviarlo a otra energía, lo que hace es castrarlo. Y eso es lo que produce problemas y contradicciones y conflictos internos. Pero eso sería un tipo de amor, ¿eh? Que es efímero. Luego tendríamos el estorgé, que llamaban los griegos, que es un amor fraternal. Es un amor comprometido y duradero y que se cultiva con el tiempo.
El de la familia, por
eso,
ejemplo, ¿no?
Eso, claro. O los amigos con los que hay un intenso amor, ¿no? Claro, ahí se requiere conocer bien a esa persona, se requiere el estar tiempo con ella y acabar pues queriéndola y querer compartir experiencias con esa persona. Implica muchas veces pues eso, relaciones de amigos o de hijos, la familia, los padres, y suele también estar acompañado de un sentimiento de protección, de querer proteger al otro y de lealtad absoluta. Cuando sentimos lealtad, es este tipo también de amor. Uno tiene lealtad a su familia, tiene lealtad a sus amigos.
Y
a
las además personas. Hay una cosa muy importante y es que se perdonan los defectos.
Sí.
Ahí no hay se idealiza.
Hay aceptación, efectivamente.
¿Tú crees?
Hay...
¿Sí?
Sí.
Hombre, a
sí.
Los amigos se les perdona todo.
Ah, estoy escéptico.
Hay aceptación.
Hay el Scrooge, que va a ser verdad, ¿eh?
Que se ha levantado
todo,
hoy.
Todo se pega.
Le he hecho el efecto contrario que al Scrooge. No, no, por favor, alipio, ¿no? Fijaros que es verdad que es justamente lo contrario, como dice Begoña. El Eros sería ese amor efímero que idealizas y este es un amor más realista, de aceptación. ¿Qué ocurre? Que a veces las relaciones amorosas de pareja empiezan por el Eros y se quedan en el Eros y terminan, ¿no?
Luego febreros, marzo.
Muy bien, para hacer daño. Pero luego lo ideal sería que se transformaran en ese amor duradero, de lealtad y de sentimiento de protección y afecto, de verdad, con otra tranquilidad. Este es un amor como más tranquilo, más reposado, ¿no? Que se vive de una manera más intensa también, pero a nivel de tranquilidad y de felicidad o bienestar, ¿no? Luego tenemos el que llaman ellos filia. Es un amor al prójimo en general. Es donde está el altruismo, no la generosidad. El altruismo sin esperar nada a cambio. Pues ese sentimiento de compasión por los demás, cuando hay una expresión amorosa que es el motor de la búsqueda del amor para todos, el bien común de todos, ¿no? De una comunidad, aunque no queramos concretamente a una persona, es un amor más a un grupo, a un colectivo, a la humanidad, ¿no? Y despierta cooperación, gentileza, pues las vocaciones de misioneros, de ayuda, de
voluntariado. Los donantes de sangre, por ejemplo.
También. ¿Verdad? Ese amor, cuando tú lo haces convencido, con amor, pues puede ser algo más cotidiano, como por ejemplo donar sangre o donar una limosna, o el voluntariado, ir a acompañar a un abuelo a un sitio, ¿no? O repartir comida en un comedor social. Esas cosas que no es que quieras a alguien concreto, sino es amor en general y altruismo, especialmente.
Es ser bueno.
Eso. Lo que llamamos ser bueno es este tipo de amor, fíjate. Pero hay personas que no lo sienten y tendrían que esforzarse por sentirlo, porque ahora, cuando lleguemos al final de los cuatro, una de las cosas que tenemos que ver es que el ser humano es completo cuando es capaz de sentir los cuatro amores. Vamos a ver cuál nos cuesta sentir más, ¿no? Luego tenemos el último, el ágape, que ellos llamaban el ágape.
Oye, eso es comer, ¿no?
Sí. Pero ya veremos por qué. Porque es una cosa, proviene de fíjate, el ágape proviene de esta palabra, porque es necesidad de sentir una satisfacción.
A ver, de ahí explícate, viene. Que no lo
Fijaros,
entiendo.
Este amor es el que se refiere a la frecuencia más profunda en la que vive la persona. Es un amor puro, incondicional, incluso ya de devoción. Es un amor universal, sería un amor, por ejemplo, a una deidad, a un dios, al universo, a la energía superior, a eso que todos estamos conectados, que todos somos uno. Es un amor más enriquecer con la esencia del ser humano a la persona, y este es uno de los que la sociedad tiende a sepultar, a anular, ¿no? En la sociedad de consumo parece que el que es así como que siente este amor tan grande hacia el universo, hacia la naturaleza, hacia un dios, hacia la energía, llámalo como quieras, pues parece que para tontería, ¿no? Pero es que sentir este amor es necesario para el alma y para el bienestar. Y por eso a veces la falta de este amor es lo que nos hace sentir hambre de amor. Nos quedamos a nosotros mismos, al anularnos la capacidad de sentir uno de los cuatro tipos de amor, necesidades y carencias afectivas. Y eso nos lleva a la infelicidad, ¿eh?
Pues será condicionamiento, en fin, educativo o lo que quieras, pero sí. Yo solo me quedo con el aperitivo.
El aperitivo, ¿no? Sí. Pero fíjate.
El ágape es el aperitivo.
Bueno, de verdad, le vamos a tener que comprar un traje.
Hay que
de
darle un
ágape,
es que tiene hambre.
O algo, ¿eh? O turrón, así, no sé.
Porque un poquito de turrón ayudaría, ¿sí, no?, mucho a, sí, a pasar del ágape a la filia.
Le está, ¿sabes?, bajando, pues es muy pronto, sí, todavía.
Ahora mismo te traemos turrón, no te preocupes. Vale. Y quiero terminar con uno que se ha añadido últimamente, que la psicología lo ha añadido, que es muy importante. ¿Sabéis cuál es? ¿Cuál nos falta?
¿Cuál?
Porque hemos dicho topa afuera.
Ah, el de a nosotros mismos.
A nosotros mismos.
El amor propio.
Hombre.
Claro.
El amor propio, la autoestima, el autoestimarse. Bien. Entonces, este es el amor que uno siente por uno mismo, debido a sentirse un ser inmenso. Y es la autoestima. Tenemos que aprender a reconocernos, a querernos y a respetarnos. Porque si no, los demás no nos van a querer y nos van a respetar.
Yo en eso veo muchas personas con problemas de autoestima.
Claro. Y ¿verdad? Fíjate que sí. La autoestima baja es lo que nos lleva a la prepotencia, a querer aparentar, a muchos comportamientos que a veces nos llevan al desequilibrio emocional. Y eso es una de las cosas que hay que hacer. Pero fijaros que los elementos del amor en general, para que tenemos que tener tres ingredientes para sentir cualquiera de estos tipos de amor. Primero, la pasión. La pasión por las cosas. Puede ser amor por el trabajo también, que es un amor, puede ser altruista también, pero o para sentirte bien contigo mismo. La pasión, hagas de lo que hagas, haya pasión en ello. Si no hay pasión por un amigo, por la pareja, por la vida, por el mundo, por los demás, no hay nada. Tiene que haber también intimidad. En el sentido que es un sentimiento de unión, intimidad de unión. Tiene que haber un vínculo con las personas, ¿no? Proximidad, afecto. Y por último, tiene que haber compromiso. Tiene que haber pasión, intimidad, vínculo y compromiso. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, si imaginamos una pareja, para entender bien, el compromiso de cuidar al otro, tener ese sentimiento. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con una pareja, para entender estos tres elementos que son imprescindibles? Si hay pasión al principio, ¿no? Te casas con esa persona o vives con ella, ¿vale? Y además hay intimidad porque hay un vínculo y hay un compromiso. Cuando pasan los años, si se termina la pasión, se termina la intimidad, el vínculo, ya no hay confianza, ya no hay comunicación, ya no hay empatía, solo nos queda el compromiso. entonces ya no es amor completo.
Claro.
Entonces es cuando tomas decisiones. O volver a rescatar la pasión.
De verdad que estáis haciendo un programa de Navidad. Vamos a terminar aquí hablando de divorcio, así a lo tonto.
No, hombre, se puede rescatar.
No, espera. Claro. Ah, bueno, se puede rescatar.
Claro, puedes, claro. Pueden sentir pasión, aunque solamente sea por el turrón, por el polvorón.
¿Ves?
Por,
que te digo yo que claro, vamos a hablar al final de otra cosa.
Claro, que yo quería acabar con ese mensaje.
Ahí estamos.
Que la pasión, si uno se esfuerza, y la intimidad, el vínculo, la empatía, se puede volver a recuperar. ¿De qué manera? Empecemos primero por el vínculo, por la intimidad. Volver a tener confianza, restaurar el que primero la comunicación, la empatía, el entendernos y comprendernos. Una vez que hay ese vínculo, es más fácil volver a rescatar la pasión. No intentar solo rescatar la pasión.
O sea, que el orden es ese.
Es ese. Es decir, cuando tenemos el compromiso, y no lo hemos perdido ya el compromiso, sigue habiéndolo, rescatemos en primer lugar lo que es la intimidad, el vínculo, la confianza, la empatía y la comprensión. Y a partir de ahí puede volver a surgir la pasión.
Vale, pues ahí es un buen consejo.
Eso es el
mira, lo primero, Scrooge. Lo primero que le oímos hoy a Lipi así. Que, oye, ¿no te hemos preguntado a ti por la canción de Navidad, a vosotros?
Ay, pues mira, a mí la canción de Navidad que tengo muy presente es un villancico. Es un villancico que es de Gloria Estefan, perdón, uh-huh. Gloria Estefan, que se llama Más Allá.
Sin esperar, cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón, cuando sientes compasión del amigo y su dolor. La estrella que oculta la niebla, hay paz en tu corazón, más allá del rencor.
Me gusta esta canción que has elegido, me gusta mucho y además es algo que forma parte también de vuestro trabajo, así que tienes que contarlo, a ver,
pues
¿cuándo
sí.
también se puede escuchar esta canción?
Pues esta canción se puede escuchar desde el pasado 23 de, uh-huh. de diciembre hasta el 5 de enero. Es una canción que además canto yo.
Claro. ¿Ah, sí?
Mejor
sí,
que Gloria Estefan, perdona, mejor
pues
que Gloria
por
Estefan.
Por eso
no
ya merece la pena y dónde la
bueno,
cantas.
Bueno, venid a comparar, por Dios, con todo el respeto a Gloria Estefan, con todo mi cariño, el personaje del espíritu de la Navidad canta esta canción y está dentro del musical Gaspar, el rey mago de la ilusión, que está en el Teatro Prosperidad. Y además los niños al terminar la función pueden entregar la carta al rey Gaspar.
Claro.
Así que ahí, en el Teatro Prosperidad. Desde el día 23 que llevamos ya uh-huh. hasta el día 5 de enero.
Hasta la víspera de Reyes, el día de la cabalgata.
Ahí, el día de la cabalgata.
Bien.
Porque la acción transcurre la noche de Reyes.
Fantástico. Bueno, pues nada. No solamente para aquellos que les guste Gaspar. A ver si alguno dice, no, yo es que me gusta Baltasar y entonces no voy a ver la obra, ¿no?
Bueno, pero le podemos dar la carta luego al Baltasar,
claro,
se
eso.
La damos, sí, se la damos.
Los tres van juntos.
Siempre. Sí, tenemos ahí. Ya por las redes, además, por las redes están también metidos ya en las redes.
Allá
ellos,
también.
Sí, en la era digital ya. Y ya ellos con las redes manejan y
está bien,
por WhatsApp
está bien.
Ya se pasan las cosas uh-huh. también.
Pues Ángel Cercós, Montse sí. Martínez, mil gracias por haber estado aquí uh-huh. este día tan especial de Navidad con nosotros, a la hora con los Reyes Magos.
A ver que sí, a trabajar.
Que tengáis feliz Navidad y feliz de todo. Feliz vida, feliz año y nos vemos pronto. O sea, que tampoco lo pase que uno se pone intenso así.
Feliz Navidad, pero y sobre feliz todo, Navidad. Con mucho amor. Con los cuatro tipos con de amor, amor y el quinto, el amor uh-huh. a uno mismo.
Estupendo.
El mundo entero pide más.
en Onda Madrid.
¡Buenos días, Madrid! ¡Feliz Navidad!
101.3 y 106 FM.
Si te duele una muela, llamas al dentista. Si tu bebé se pone enfermo, vas al pediatra. Si te has torcido el tobillo, al fisio. Y si se estropea el cambio automático de tu coche, ¿lo llevas al taller o lo llevas a Automatic?
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos y nada más, porque nos gusta cuidar de tu cambio automático.
Automatic.es.
Buenos días, Madrid, te desea felices fiestas.
Muy buenas.
Sergio Martín Romo.
Pues aquí estamos, para poner un poquito de música a esta mañana tan especial. Hombre, es un día como muy entrañable.
Hoy no es un día de una sola persona, de un solo artista. Hoy es un día de recordar, ¿no?
Claro. Vamos a poner música a esta recta final del Buenos Días Madrid 25 de diciembre con las canciones que nos han dejado esos artistas que han pasado por nuestro apañado. Pero
tan apañado, oye,
escenario,
tan apañado.
Te
lo has currado mucho,
claro,
todo este año.
Y además es gente que se ha desnudado un poquito, porque nos han contado cositas que le tocan de cerca.
Obligados por ti, porque a todo el mundo le dices, tú tráete la guitarra, tú tráete...
Eso, cántanos un poquito. Y entonces hay, como le gusta decir, hay artistas que nos han pellizcado un poquito el corazón. Por ejemplo, es el caso de Conchita. ¿Te acuerdas de Conchita?
Sí, como no me voy a acordar.
La cantante nos contó y nos cantó pues una historia un poquito conmovedora que se esconde detrás del tema que nos tocó en directo, Julio y Fina, que era una de las canciones de Incendios, su nuevo trabajo. Julio y Fina, como ella nos contaba, eran sus abuelos franceses, porque ella nos contó que pasó parte de su infancia viviendo en Francia y eran como sus vecinos allí, y que claro, pues los padres tiraban de niñeros, y ¿quién cuidaba a Conchita?
Pues Julia.
O Julio y Fina.
Julio y Fina.
Pues ahí estaban. Entonces ella perdió el contacto con ellos, se volvió a España, empezaron a cartearse, pero lo que suele pasar, que cada uno tira por un lado y dejaron de saber ella de ellos y ellos de Conchita. Y entonces pues un buen día tocaba ella en Zamora y se acordó. Dijo, Julio y Fina, ellos vivían en Francia, pero eran de Zamora. Ya empezó a pensar, dice, pues seguro que se jubilaron, se vinieron a España, seguro que ellos están por aquí. Entonces ella, aprovechando la tarde antes del concierto, se revisó todo el listín telefónico.
Me acuerdo.
¿Te acuerdas? Y fue llamando y que no daba con ellos, que no daba ni con ningún Julio ni con ninguna Fina. Se fue a tomar un café. Y entonces ella se acordó del nombre de la calle y le dijo el de la cafetería, pero es que esa calle ya no se llama así. Bueno, resulta que dijo, además, es que el portal que buscas está justo aquí enfrente. Ella cruzó la calle, llamó al portal y le abrió la puerta a Fina.
Me acuerdo de la historia.
Y empezó ahí el encuentro de esta historia con Fina. Además, Julio falleció y dijo que era el momento de dedicarles una canción. Murió Julio hace un año y así que este tema que Conchita nos dejó, Julio y Fina, va también en homenaje a todos los abuelos.
Él, un moreno valiente, tan alegre y tan fuerte, con sus 80 y tantos. Ella, pelirroja y prudente, muy discreta y paciente, con sus 80 y pocos. Sí, no has tenido la suerte de tenerlos enfrente. Cosas que no se repiten, que no pasan dos veces. Ellos, con todos sus colores y sus sombras, ya se conocen más que de memoria y saben cada gesto que vendrá. Ellos, que han superado el reto de esta vida, que son la envidia de cualquier vecina, sonríen cuando miran hacia atrás. Él no es un tipo corriente, me lo guardo por siempre, metidito en el alma. Ella, mantequilla y azúcar, me enseñó tantas cosas, tantas tardes de lluvia. si no has tenido la suerte de tenerlos enfrente. Yo te lo cuento bajito porque son un misterio. Ellos, con todos sus colores y sus sombras, ya se conocen más que de memoria y saben cada gesto que vendrá. Ellos, que han superado el reto de esta vida, que son la envidia de cualquier vecina, sonríen cuando miran hacia atrás. Ellos, con todos sus colores y sus sombras, ya se conocen más que de memoria y saben cada gesto que vendrá. Ellos, que han superado el reto de esta vida, que son la envidia de cualquier vecina, sonríen cuando miran hacia atrás.
Juli Fina, Los abuelos, entre comillas, Begoña de Conchita, canción, como decimos, dedicada a todos los abuelos. Y gracias a una abuela, nuestra siguiente artista invitada ha podido componer varias de las canciones de su nuevo trabajo.
¿A qué sabe quién
hablas? A ver, ¿quién ha pasado por aquí que ha presumido de abuela?
Rosalén.
Estuvieron abuela y nieta charlando largo y tendido. Bueno, conversaciones que se prolongaron en el tiempo durante 2 años, conversaciones que ella grabó en vídeo. También conversaciones que dejaron vivencias, esas vivencias que le fueron contando a la abuela de Rosalén, salieron de esas vivencias las historias que canta la albaceteña en Cuando el río suena, su último trabajo. Rosalén se vino con la guitarra y nos dejó La puerta violeta, una canción con la que busca concienciar a la sociedad sobre la violencia de género y sumarse a la lucha contra este grave problema. En el escenario del Buenos Días Madrid, Rosalén.
Ahí va.
Vale.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared. Se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar. Castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, 1000 arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra. Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza. De girar la llave y no mirar atrás. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco. Aparecí en un prado verde.
Bueno, Begoña, tocamos todos los palos en esta parte final del programa, ¿eh? Todas las emociones en el escenario del Buenos Días. Estuvo con nosotros Alba Molina. Se vino además acompañada a la guitarra por Joselito Acedo.
Me acuerdo que cuando vino estaba un poquito...
Estaba tocadita.
Estaba tocada de la garganta.
Porque fue cuando empezaron a llegar los fríos invernales, que sí. Llegaron tarde, pero llegaron de golpe. ¿Y a quién le dio así un poquito la garganta? Alba Molina, pero ella no se arrugó, que esto es mucho de también flamenco, ¿no? No se arrugó, claro, y dijo, yo voy a cantaros. Caminando por Manuel es su último disco. Es un disco homenaje a su padre, un disco con las canciones que ella desde pequeña escuchó cantar a su padre en casa, en los discos de Lole y Manuel, y que le ha supuesto pues un gran esfuerzo emocional reencontrarse con ellas y hacerlas suyas, porque como nos contaba Alba en la entrevista, Manuel era más que su padre, era su compañero de viaje, de fatigas. Manuel falleció en 2015, estaban muy unidos y ella ha decidido que tenía que rendirle homenaje, mantener vivo ese legado en este disco en el que colaboraban Estrella Morente, Alejandro Sanz, y donde ella nos cantó, acompañada de Joselito Acedo a la guitarra, por primera vez.
Por primera vez me sentí hombre sin saber por qué. Seguramente tú tienes la culpa por ser tan mujer. Yo vengo a darte los recuerdos de un hombre que conocí. Vive, vive, pero siempre vive acordándose de ti. Me lo encontré en el camino y nos hicimos hermanos y lo invité a que subiera y al lomo de mi caballo y en una venta bebiendo vino y más vino, y a mi hermano de camino le escuché dos o tres letras. Mi novia se llama Estrella y tiene un firmamento un solito para ella. Una vez, y cuando pienso en tu beso, mi boca me sabe a miel. Anoche soñé contigo, fue como un sueño de hada. Yo era el príncipe del cuento y tú la reina encantada. Yo te besaba tu boca y tú mi pelo acariciabas y las estrellas del cielo de felicidad lloraban cuando yo me desperté y vi que tú me faltabas. Quise quedarme dormido pero el sol no me dejaba. Por la madrugada, por la madrugada, tu pecho desea, es pa' mi mamá. Y tú me besas la boca, y tú me muerdes los labios, y me ruegas, y me lloras, y tú vías un agravio, y qué culpa tengo yo si yo no puedo remediarlo. Que te quiera es imposible, porque que yo en mi corazón no mando.
Alba Molina, así en acústico, en directo en el Buenos Días Madrid.
Cuando oyes estas cosas, ¿sí? ¿Te acuerdas? Y dices, qué suerte hemos tenido.
¿Has visto?
Qué suerte tenemos. Que
es que son pequeños regalos los que hacen a los oyentes.
Hombre, pero totalmente.
A ver, venga, te voy a poner a prueba.
A ver.
Alba Molina no tocaba, se vino con Joselito.
Sí.
A ver, la siguiente artista también se vino acompañada de un guitarrista que era director musical también de sus giras, se llamaba el guitarrista Fidel Cordero. Ella vino a presentarnos su nuevo trabajo.
Ay, ya sé.
Además, está muy contenta, muy emocionada.
Y tiene muchos seguidores que se llaman de una manera, ¿que sí?
¡Merchitos! Y ella es Merche. Ya que estamos hablando de este día tan familiar, hemos tenido a la abuela de Rosalén, los abuelos de Conchita, el recuerdo al padre de Alba Molina. Ella, en su disco, también le ha quedado un poquito familiar, porque nos contó que en uno de los temas hace sus pinitos cantando su niña, la hija de Merche.
Me acuerdo, es verdad.
¿Te acuerdas? Se dice Merche que a ella le hacía mucha ilusión que la niña cantase, pero que ya le había dejado claro que ella tenía que hacer una carrera y que luego se dedicase a la música. Un disco con el que Merche ha vuelto a sonreír porque lo bueno está esperando y porque ha dejado atrás, como ya nos contaba, tiempos borrascosos. Preciosa la voz de Merche, que luce en este tema en acústico, versión Onda Madrid, versión Buenos Días Madrid, Noche de San Juan.
Vuelves a dormir sin nada que decir y dándote la vuelta. Yo me vuelvo a preguntar si esto va a algún lugar y sigo sin respuesta. Es obvio que lo nuestro no está bien. Y ya no sé qué diablos voy a hacer. Y ahora son las 2 de la mañana. Dormir bien, yo me niego a estar como si nada. Vamos, háblame y dime qué quieres de mí. Me has dejado ya de querer. Hace tiempo que nos perdimos y ya nunca te encontré. Dime qué quieres de mí, que esto empieza a ser cruel. Tu silencio. Puedo olvidar la noche de San Juan, me duele demasiado que yo noto cuando mientes, miras diferente y siempre estás callado. Quizás tus dudas yo me las gané. Y ya no sé qué diablos voy a hacer. Y ahora son las 10 de la mañana. Te vas para pensar y yo sigo aquí desesperada de tanto llorar. Y dime qué quieres de mí, me has dejado ya de querer. Hace tiempo que nos perdimos y ya nunca te encontré. Dime qué quieres de mí, que esto empieza a ser cruel. Tu silencio. No sé lo que crees, dime qué quieres de mí. Dime qué quieres de mí.
¡Gracias!
artistas que van pasando por aquí, que van formando ya poquito a poco parte de nuestra familia, y por eso nos gusta alegrarnos de sus logros y de los éxitos. Y por eso quiero recordar hoy el paso por aquí con su guitarra de Mon Laferte, que fue, por cierto, la primera invitada que tuvimos en el arranque del Buenos Días Madrid el 11 de septiembre. Tiene un 2018 cargado de conciertos con Juanes, así que le deseamos también mucha suerte con Juanes en su gira. Juanes, por cierto, colabora con ella en su nuevo trabajo. Con él.
Ay, perdona.
Sí, no, dime, dime.
No, que te iba a decir que tú sabes que desde que vino yo la sigo por redes sociales.
Claro, es que es súper activa y por eso, como la seguimos, nos pusimos muy contentos cuando consiguió su Grammy Latino. El primer Grammy Latino, Amárrame, se llamaba la canción con el que ha conseguido ese Grammy Latino, la mejor canción incluido en La Trenza. La cantante chilena, por cierto, recuerda a su abuela, hablábamos antes de la abuela de Rosalén, pues también Mon Laferte recuerda a su abuela y sus orígenes en su último trabajo con el que consiguió ese Grammy Latino. Cuando era Mon Laferte pequeña, su abuela le repetía a Begoña mientras la peinaba, dice, cuando te escucho cantar, yo sé que una estrella serás, la que más va a brillar. Eso le decía la abuela de Mon Laferte mientras la peinaba ese pelazo, y le decía siempre, hija, tienes que ser libre. Sal de aquí, sal de Viña del Mar de Chile, búscate la vida y triunfa. Lo ha conseguido, vino con su guitarra y nos dejó este tema. Nada cambiará.
Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual. El aire y nuestros gatos, nada cambiará.
Alipio, como todos los días, se me ha hecho cortísimo. Hombre, feliz hoy Navidad. Es verdad que era más corto.
Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad.
Feliz Navidad, feliz Navidad feliz a todos Navidad. Y eso, que volvemos mañana.
Volvemos mañana, martes 26 de diciembre, y en fin, nosotros estamos encantados de haberles acompañado en esta mañana, en este día tan especial, día de Navidad.
Feliz
volvemos
Navidad, feliz
mañana.
Navidad, feliz Navidad. Navidad. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Déjame, me siento mutilada y tan pequeña. Ven y cuéntame la verdad, ten piedad y dime por qué. No, 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 ¿cómo fue que me que ya no había nadie más que tú? Yo fui tu amiga y fui tu compañera. Ahora dormiré muy profundamente para olvidar. Quisiera hasta la muerte para no pensar. Me borro pa' quitarme esta amargura.
Es la 1.